¿Cómo está?
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir este lindo evento de MIPymes.
Sí.
Con la prestigiosa emisora.
Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Mucho tiempo que hablamos, sobre todo muy temprano.
No, pero mucho tiempo. ¿Usted no tenía que ver con alguna azucarera o algo?
No.
¿O ese es otro Fleitas?
Otro Fleitas.
¿Usted es dirigente de Olimpia?
También.
Ella era dirigente, bueno, por ese
la
lado.
Franca.
Por algún lado yo le recordaba. Bueno, me imagino que la tarea del IPS y especialmente la del consejero, porque solemos hablar con usted y con otros consejeros, de todas estas intervenciones populares en torno al manejo del IPS, ¿usted qué puede decirnos de su experiencia como consejero?
Bueno, realmente IPS es una institución tan importante para el país.
Muy grande, ¿eh?
Muy grande, y sobre todo la gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros de mantener sobre todo la parte del servicio, el sistema de salud, también cubrir todo lo que sea la parte de jubilaciones, que es una responsabilidad muy grande, y sobre todo un instituto de previsión social que quedó en la historia. Quedó en la historia, hay mucho que hacer. Y la necesidad sobrepasa a la demanda. Hay un crecimiento importante con respecto a los números, al número de asegurados cotizantes. Estamos casi cerca de 750.000 asegurados cotizantes que aportan al sistema. Y si tomamos una media de tres asegurados
Por cada cotizante.
Por cada cotizante nos vamos por arriba de los 2 millones de asegurados con cobertura del IPS.
Casi el 40% de la población.
Así mismo. Y si miramos 10, 15 años atrás, estamos con una cobertura de cotizantes de 75, 80 mil asegurados cotizantes. Uh-huh. Entonces el crecimiento, el desarrollo del IPS es muy grande.
¿Eso fue producto de la conciencia ciudadana de asegurarse el IPS como un elemento, como un medio más eficaz para tener una atención médica gratuita y eficiente?
Creo que existen varios factores, sobre todo la falta de conocimiento y difusión de la importancia de la seguridad social. Uh-huh. Para los obreros. Creo que el sector obrero necesita de mayor conocimiento, y sobre todo que la filosofía de la seguridad social empiece en los inicios de su vida, de su historia,
de su vida
laboral,
productiva,
no al final.
Claro.
Que al final, como es un aporte también solidario, si se inscriben al final, hacen daño a los que están trabajando al principio.
Ahora, yo creo que el objetivo del IPS, después de hablar varias veces con consejeros y con el propio presidente en muchas oportunidades, es asegurarse de tener los fondos necesarios para los jubilados, que van a ir creciendo en número a pesar de la estadística biológica que a veces reduce ese porcentaje. Y sin embargo, uno se pregunta, ¿hay algo más allá de la jubilación? ¿Hay programas post-jubilatorios para ocupar la mente y la actividad de los jubilados?
Bueno, ahí entramos en un campo bastante complejo e interesante, que hoy estamos estudiando y consultando a gente especializada. Estamos invitando a especialistas, estamos participando en eventos con instituciones internacionales donde hay países que ya pasaron por lo que estamos pasando. Y por ejemplo, y quiero dar énfasis al, por eso empecé diciendo que el IPS, en el IPS hay un atraso. Uh-huh. Hay un atraso del aspecto administrativo, del aspecto técnico. Tenemos muy buenos médicos, tenemos muy buen personal, pero nos quedamos atrasados en todo lo que respecta a tecnología. Tenemos que tener una actualización, una mejora continua, y en ese aspecto nos atrasamos. Y le voy a dar algunos aspectos que sustenten lo que le estoy diciendo. El IPS, la expectativa de vida antigua que teníamos entre 65 y 70 años.
Hoy, ahora estamos en 75, 76.
Sí, estamos ya avanzando casi 10 años más. Uh-huh. El jubilado, respetando posiciones, hoy tiene una vida productiva mucho más que 60 años. Entonces, son aspectos que o sea que el IPS no consideró en su momento. El IPS, en la historia de IPS, de su creación 73 años atrás, contamos solamente con 1.500 camas en todo el país. 1.500 camas para casi entre 1.800.000 a 2 millones de asegurados. Para cobertura de salud es imposible. Para empezar a hablar y tener una cobertura como realmente corresponde, tendríamos que estar hablando de 5.000 camas mínimo y apretado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces son detalles que hemos, esta administración ha heredado de años anteriores. De las 1.500 camas, tenemos que descontar 1.250 camas del Hospital Central. Con eso realmente estamos hablando de casi el 80-70% de las camas que dispone hoy IPS. Lo tenemos en el Hospital Central, un hospital que se inauguró con 850 camas. Y hoy tenemos más de 1.200 camas, 1.250
Ahora,
camas.
En ese punto, la sobrevida después de la jubilación es un tema que a mí me interesa todavía, pero en ese mismo punto que usted está mencionando, el mismo IPS contrató un experto que había evaluado las posibilidades de mantenimiento de un mega hospital como el del IPS, y el resultado fue categórico: no es conveniente hacer mega hospitales por los altos costos de mantenimiento y también del progresivo deterioro que tiene todo. De manera, ¿cuál es la opción, la opinión que existe hoy en el IPS respecto de este problema que parece desde luego irreversible?
Bueno, dos puntos quiero mencionar. La tendencia mundial, vamos a decir, en el tema de seguridad en salud, de servicio de salud, estamos hablando ya en hospitales de mediano porte. Uh-huh. Y cubriendo gran parte del país.
Más cerca de la gente.
Más cerca de la gente. Mirando a lo que es IPS, hoy tenemos el Hospital Central, que estamos con necesidad de hacer refacciones profundas dentro de lo que es la infraestructura. Y tenemos el problema: ¿qué hacemos con los asegurados pacientes que están necesitando la atención de salud? Entonces ahí caemos en un problema, que no tenemos la opción de alivianar la carga que tenemos y hacer una refacción como corresponde. Particularmente el Consejo de Administración y la preocupación del presidente es qué respuesta inmediata le podemos dar. Entonces optamos por acelerar el proceso de los hospitales que están en proceso de construcción, que felizmente, si Dios quiere y la Virgen permite, para diciembre del año que viene estaríamos inaugurando 1.300 camas. Es decir, en 2 años de gestión del presidente Benigno López y la actual administración, estamos casi llegando a lo que se hizo en 70 y pico años en toda la historia del IPS.
Me parece excelente. Ahora, ¿existe un plan de reconversión gradual de ese mega hospital, dejando ahí solo las instalaciones costosas, útiles, e ir desalojando, descentralizando esa enorme concentración?
Nosotros empezamos ya en forma efectiva en agosto del año pasado. Uh-huh. Nos embarcamos en un proyecto de una restauración total del hospital y caímos en el problema de que tenemos que ir en etapas.
Primero
atacamos en febrero, empezamos con los sectores más importantes, que son los quirófanos. Uh-huh. Que ya terminamos, la cocina, los laboratorios, la parte de neonatos también terminamos. Es decir, estamos en pleno proceso, pero sí es lento, no podemos dar mucha respuesta porque tenemos las limitaciones de espacio. La principal preocupación del equipo, el consejo, el presidente, es la parte de urgencias. urgencia, estamos habilitando una sala en el primer piso donde vamos a incorporar 36 camas más de momento, y estamos licitando en unos días más un sistema de hospital día, un sistema modular que viene ya con equipamientos, y nos prometen en 6 meses darnos ya la respuesta al problema de urgencia del hospital central.
Ahora, me quiero proyectar como arquitecto hacia una especie de solución mágica, y en atención a los altos adelantos en información instantánea y automática que hay. Suponiendo que hay un gran incendio, como el que ha ocurrido frecuentemente en los últimos tiempos, IPS detecta que entre las víctimas hay asegurados de IPS, ¿podría tener una especie de unidad móvil de asistencia de urgencias en vez de esperar que esos accidentados lleguen ahí?
Sí, de vuelta, es una gran debilidad que tenemos, todo lo que sea infraestructura, quedamos totalmente rezagados, quedamos atrasados, y de hecho tenemos programas, con lo que tenemos disponible, tenemos programas de emergencia, ¿verdad? Pero con limitaciones. Hoy en día el geriátrico, por ejemplo, queremos hacer una ampliación y de una unidad de urgencias, de emergencias. Para los adultos mayores de 60 años ya van directamente como urgencia. Hoy van todos. Queremos tener también una urgencia para niños de 10 años para abajo. En el sentido que cada sector, cada hospital se especialice en
excelente. Esa es una buena posibilidad.
Estamos trabajando en eso, pero caemos siempre en el problema de infraestructura.
Lo que pasa es que no tienen dónde mandar a la gente, entre tanto hacen los arreglos.
Tenemos excelentes médicos, enfermeras.
Bueno, el geriátrico es un lugar histórico. Primero porque tiene el apellido de mi tío, el general Gerardo Guillermini. Sí. Y en segundo lugar porque en ese local, en la parte antigua, estaba el departamento de traumatología del IPS, donde Jorge Rubiani se operó de la rodilla y terminó su brillante carrera de futbolista.
Bueno, entonces tenemos un compromiso doble.
No, pero, sin duda.
Pero la idea justamente es de ver la forma cómo podemos en cierta forma cubrir la necesidad y la necesidad de los asegurados.
Sí.
Yo realmente le quiero aprovechar este momento y transmitirle a la audiencia, a los asegurados, de que estamos trabajando y somos conscientes del déficit que tenemos en infraestructura, lo que estamos pasando en emergencia. Creo que a nadie le gustaría pasar por eso, pero es
sí, también lo que solemos decir desde la radio es que los problemas son consecuencias de faltas de atención y de trabajo de años y décadas anteriores.
Así mismo.
Que esto no es por generación espontánea.
Así
no
mismo.
Es por halagarle a la gente del IPS. No. A lo mejor están cometiendo errores también, pero lo fundamental es tratar de cerrar las brechas que quedaron abiertas de antes y previsionar para el futuro, como el nombre de la entidad lo exige.
Yo creo que nosotros estamos embarcados y comprometidos a un cambio integral, y sabemos que no podemos hacerlo en corto plazo, pero sí estamos preparados para dar respuestas y para mostrar lo que estamos haciendo en términos de infraestructura, en términos de tecnología, en capacitación. También tenemos un gran problema, queremos aumentar el presupuesto para capacitar a los
funcionarios.
Y eso es todo un proceso, y creo que mirando atrás, sí, cuando recién asumí esta gran responsabilidad, al principio no veía la luz al final del túnel,
no.
Y hoy
mirar atrás nos pone a tropezarnos muy frecuentemente hacia adelante.
Y hoy tenemos una proyección en todos los sectores: infraestructura, en la parte de salud, en la parte de jubilación. Hace poco le invitamos al presidente del Banco Central del Uruguay, que está muy ligado a la parte de al IPS de Uruguay, para que la audiencia entienda, y donde hay un porcentaje, un 97% de la población está dentro del sistema.
Qué lindo sería cobertura. Que en el Paraguay el IPS ampliara su zona de cobertura, sí, para que mucha gente se asocie al sistema.
Y también para los empresarios, ¿por qué no?
Creo que de hecho nosotros difundimos las formas en que una persona individualmente puede asociarse al sistema.
Esa es la tendencia y creo que tenemos que apuntar a eso y tenemos que generar y proyectarnos a una integración total. Yo creo que el compromiso de la seguridad social, y dejando de lado IPS en la situación histórica, tenemos que proyectarnos a un IPS diferente, a un IPS que se ocupe de la gente, del trabajador, del jubilado. Uh-huh. Y creo que estamos en ese camino. Okay. Correcto. Una de las pruebas que quiero manifestar la parte del el ex hotel de San Bernardino.
Eso vimos.
Que por décadas estuvo abandonado, estuvo a la venta, nunca se pudo hacer nada. Y el Consejo de Administración.
IPS tiene muchas inversiones como esa. El Hotel Guaraní, por ejemplo, también, es de IPS.
También. Y bueno, y ese predio va a estar destinado a los adultos mayores, va a estar destinado a los que tienen algún tipo de necesidad de recuperación. Es decir, estamos también, como dijiste al principio, que estamos mirando para ese jubilado más allá de la edad de jubilación y de que hayan terminado ya su historia laboral. Claro. Ahí vamos a tener muchos eventos, vamos a tener eventos deportivos, culturales, un poco para integrar a la gente y desde esta experiencia transmitir y hacer otros proyectos en el interior del país.
Fundamentalmente cambiar el concepto de que el jubilado no es ningún desecho de la sociedad, de que el jubilado tiene una sobrevida activa muy importante y sobre todo es un capital humano con una experiencia desarrollada que tiene que ser útil al resto de la sociedad.
Yo creo que el rol del IPS y mirando la línea que acabas de mencionar, el IPS tiene que no se puede desentender del jubilado.
Definitivamente.
hasta que nos llegue el último segundo final de vida.
Así es.
Tenemos que estar mirando y pensando en el asegurado y que la gente, aquellos jóvenes, tienen que mirar a la previsional, a la seguridad social como una herramienta muy importante.
Y como un camino inevitable.
Sí, no podemos esperar que a los 50, 45 años
empiecen los avisos y no tenemos en qué estación bajar.
Y ahí la gente recién empieza a querer golpear la puerta y querer entrar por la ventana.
Bueno.
Porque eso le afecta, le hace daño al IPS.
Señor José Fleita, le agradecemos mucho. Veo que le están convocando de muchas partes. ¿Usted representa a qué sector en el Consejo? De Fefrinco. Ah, perfecto. Señor José Fleita, gracias por su tiempo y las explicaciones y hasta cualquier momento.
Muchas gracias por el espacio y sobre todo estoy a disposición todo el tiempo que usted requiera para hablar de este tema tan apasionante que es la seguridad social en el Paraguay.
Gracias, señor Fleitas. El señor José Fleita, representante del Consejo del IPS por parte de la FEP.